Hay un mundo extraño, raro, singular.
Muy buenos días. Aquí comienza una edición más del programa de padres y madres de Radio San Gabriel Somos Mucha Gente. Seguro que nos habéis echado de menos, porque ya ha pasado algún tiempo desde la última vez que nos pusimos al habla con todos vosotros a través de las ondas. Hoy el programa versa sobre energía, porque como bien dicen algunas leyes de la física, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y así lo transmite el título del programa de hoy, Energía Contagiosa. Comenzaremos charlando con un grupo de madres del Colegio San Gabriel, las Tortugas Artesanas, quienes nos contarán, entre otras cosas, de dónde sacan la energía para llevar a cabo sus proyectos. Seguiremos conversando con una nueva colaboradora, un nuevo fichaje del programa, Mónica, quien nos dará una visión del mundo distinta a la que tenemos nosotros, puesto que al poder estar en contacto con otras culturas, nos contará cómo manejan la energía en otras latitudes geográficas. Tendremos nuestras secciones de siempre. Marisa nos regalará su energía más positiva y nos guiará con reflexiones desde el alma. Beatriz nos contará unas riquísimas recetas para que nuestros hijos coman verduras y crezcan con energía. Y en la sección de las curiosidades de la vida y de la ciencia, hablaremos sobre energía desde tres puntos de vista distintos, pero que a la vez están relacionados entre sí: el científico, el espiritual y el de la medicina.
¿Quién está contigo? ¿Quién te admira? ¿Quién te aprecia de verdad?
Poneos cómodos y relajaos, que tras la pausa musical viene Marisa con su energía más positiva y comenzamos. Por cierto, soy Mariví, que no me había presentado, y de antemano quiero daros las gracias por escucharnos.
We have traveled land and sea, but as long as you are with me, there's no place I'd rather be.
Hola, muy buenos días a todos los que estéis ahí al otro lado. Hoy quiero contagiaros con mi energía positiva, así que hoy, si estáis de buen ánimo, no os lo guardéis y sed generosos compartiéndolo. Quienes estamos a vuestro lado lo vamos a agradecer enormemente. Que la actitud se contagia fácilmente es algo que habréis comprobado. Te encuentras con alguien en casa o en el trabajo o incluso por teléfono y captas la energía de esa persona. Sabes si está de buen humor, de mal humor o puede que de ninguno. No solo eso, sino que se da una especie de transferencia de ánimos. Nosotros mismos transmitimos nuestra actitud como si fuera una fragancia que te impregna con la de la otra persona. Es natural que no estés positivo todo el tiempo, pero una forma de recuperar la chispa es llenarnos de todo aquello bonito y positivo que tienen todas las personas. Relacionarte con personas que te hagan sentir bien contigo mismo y que te ayuden a ver el lado positivo de las cosas. Es muy importante identificar las actitudes negativas, las que te rodean, y combatirlas, impidiendo que calen hondo en ti y convertirte tú mismo en una fuente inspiradora que contagie buena energía. Sonríe, es un gesto muy contagioso. Dedica alguna palabra amable a quien te encuentres. Comparte una canción bonita de esas que suben el ánimo. Haz lo que haces con gusto y deja que te miren. El entusiasmo se pega muy rápido. ¿Cuántas veces el estado de serenidad y paz de otra persona nos induce a calmarnos o a relajarnos? O ante el nacimiento de un bebé que nos invade esa ternura infinita, aunque ni le conozcamos. O la risa desenfrenada de un niño que termina haciéndonos reír. Nuestro estado emocional se contagia. ¿Y qué ocurre si un grupo de personas queridas están tristes por una desgracia reciente? Pues que seguramente compartiremos esta tristeza con ellos y terminaremos llorando con ellos. Hay personas que están buscando exactamente lo que tienes para ofrecer y en el tablero de ajedrez de la vida, ellas y tú vais a encontraros algún día. Quiero contagiaros hoy una alegría intensa porque sí, y ninguna tristeza se atreverá siquiera a acercarse. Bueno, amigos, y quiero terminar recordando con sus palabras a una mujer que no solo compartió su energía, sino su vida entera con el mundo. Y ella decía así: lo que más me hace feliz, ser útil a los demás. Los mejores profesores, los niños. El resguardo más eficaz, la sonrisa. Esta era nuestra querida Madre Teresa de Calcuta. Gracias, amigos.
Con el corazón.
Si te gusta, nos lo dices. Y si no, también.
Contacta con nosotros.
One, two, three. Thank you. hoy tenemos el programa con un montón de gente y un montón de cosas bonitas encima de la mesa. De verdad que es una pena que no podáis verlo, porque tenemos la mesa llena de colores azules, rosas, verdes, naranjas. Bueno, impresionante. Y no sabéis por qué. Porque tenemos hoy aquí a cuatro mamás del colegio que hacen unas cosas maravillosas y que ellas dicen que se llaman las tortugas artesanas. Que yo me he preguntado, ¿tortugas artesanas? ¿De dónde vendrá ese nombre? Así que me gustaría que me contarais algo. Bueno, primero me gustaría que me dijerais cómo os llamabais cada una. Porque yo con los despistas que tengo con los nombres seguro que os lo cambio. Así que, por favor, os presentáis.
Hola, yo me llamo Maribel.
Yo me llamo Noelia.
Yo me llamo Daniela.
Y bueno, en la sombra está Merche, que no quiere hablar.
Que no quiere hablar. Bueno, en el próximo programa seguro que se anima. Bueno, pues me gustaría que empezarais contándonos de dónde sale este nombre de tortugas artesanas.
Bueno, ante todo, buenos días. Espero que os guste lo que le vamos a contar. El nombre de tortuga artesana sale de que nuestros niños van a las clases de las tortugas. Una vez que nos juntamos y dijimos, bueno, surgió tomando un café y dijimos, oye, ¿por qué no nos juntamos y hacemos cosas juntas, verdad? Estamos pasando por un momento laboral como muchísimos españoles. Y bueno, ahora que tenemos tiempo libre, nos juntamos y hacemos cosas. Cada una tiene una habilidad, ¿por qué no la juntamos y le sacamos provecho? Y además damos a conocer lo que se hace, que la artesanía está muy de moda y es muy bonito. Una vez pensado esto, vino lo del nombre. ¿Qué nombre le pondremos? Pues ahí entró en que nuestros niños van todos a la clase de la tortuga. Y como es artesanía, pues las tortugas artesanas.
Las tortugas artesanas, pues la verdad es que es un nombre muy curioso porque, hombre, tenemos tortugas, tenemos orugas, tenemos mariposas. Este cole tiene muchísimos bichitos, pero las tortugas hoy es un nombre muy bonito. Y bueno, ¿hacéis un poco de todo? ¿Estáis especializadas en algo? ¿Hay alguna cosa que os gusta más?
Hacemos un poquito de todo. Maribel, por ejemplo, se dedica mucho a hacer la técnica del patchwork con camisetas. Hacemos también libretitas con goma eva, con fieltro, lo que son broches, pendientes, no sé si se me queda algo. Las fofuchas, también las que son las muñecas de goma eva. Y yo, que soy Noelia, me dedico más a lo que son la técnica del amigurumi, que es una técnica que viene de Japón y es hecha a ganchillo. Es hacer lo que son muñecos a ganchillo. Que eso, pues para los niños y eso, además es muy cómodo porque se puede lavar en lavadora. Y la verdad es que son bastante tiernos. Y lo que son bolsos.
Sí, bueno, tenemos aquí en la mesa un montón de cosas preciosas. Hay una conejita hecha en amigurumi, preciosa, con su vestidito, con sus ojos. Y es lo que tú dices, que tiene la ventaja de que esto se lo puedes dar a un niño y no se va a tragar los ojos. Porque no, como van cosidos, realmente lo único que puede pasar es que se suelte el hilo y bueno, tengo un hilo colgando. Pero realmente son preciosas y muy, muy bonitas. ¿Y de dónde sacáis las ideas? ¿Las tenéis en vuestra cabeza? ¿Buscáis en libros? ¿Miráis en internet?
Bueno, miramos por internet, pero la imaginación viene puesta por nosotros. Lo que pasa es que, claro, hemos empezado sin saber muchas técnicas y hemos empezado a investigar. Teníamos alguna idea, pero bueno, por internet eso es un mundo y puedes encontrar de todo. Entonces, a partir de ahí, pues vamos viendo y según la idea que vamos cogiendo en internet, pues cada una nos ponemos nuestro puntito y sale lo que sale.
O sea, que vais aprendiendo cosas nuevas y luego con todas esas cosas que experimentáis, ¿qué vais haciendo? ¿Os las contáis las unas a las otras? ¿Os dais clases? ¿O reunís y hacéis los trabajos juntas? ¿Cómo os organizáis?
Lo intentamos hacer en casa, pero vamos, nos intentamos reunir por lo menos una vez a la semana para, oye, pues yo he visto una técnica nueva, pues venga, te la enseño. Y entonces, pues tomamos un café, nos pasamos un ratito y vamos aprendiendo unas de otras.
Ah, qué chulo. La verdad es que se pueden aprender cosas muy bonitas en internet, hay cosas impresionantes. Estoy viendo ahora mismo, aquí tenéis un montón de pendientes hechos con bolitas, con cristalitos. ¿De dónde sacáis los materiales?
Pues los materiales o bueno, como todo el mundo sabe, el mundo de China tiene de todo. Así que vamos viendo pues, tiendas de chinos o vamos al centro, a temas de abalorios, por internet se vende muchísimo y vamos viendo un poquillo lo que nos va gustando y también mirando el precio, evidentemente. Porque contra más calidad, pues más caro, está claro.
Sí, bueno, siempre hay que llegar a un equilibrio, ¿no?
Entonces, ni tanto ni tampoco poco.
Y tema de herramientas, porque me imagino que tendréis unos maletines impresionantes con todo tipo de herramientas.
Bueno, para los amigurumis principalmente es la lana de algodón o lo que es la lana normal. Uh-huh. Yo normalmente siempre utilizo algo de acrílico, pues por si se lava, que no se encoja en la lavadora y no se deforme el muñeco. Y para los bolsos utilizamos el trapillo. Los bolsos de trapillo no pueden ser muy grandes porque el trapillo pesa muchísimo. No es lana, es tela. Es como la tela de las camisetas, hecha tiras, sí. Y se hace un ovillo y con eso se va tejiendo. Se utiliza en amigurumi, sobre todo, es el crochet, la aguja de ganchillo toda la vida, la de las abuelas. Sí. Solo que se teje en círculo. Normalmente el amigurumi siempre empieza con el anillo mágico, que lo llaman, y entonces se va tejiendo en círculo. Y los bolsos es, pues, según la imaginación de cada una.
Y luego también trabajáis goma eva. Estoy viendo unas libretitas muy monas. ¿Quién está especializada en goma eva?
Yo.
Maribel.
Aquí.
Cuéntanos un poquito el secreto de la goma eva.
Pues la goma eva, lo único que tienes es que coger el punto del calor, porque se tiene que transformar. Entonces, según si ya tienes cogido el punto, pues puedes hacer miles de cosas. Miles, o sea, desde broches a fofuchas, a muñecas personalizadas, a cosas para bebés, a libretas. O sea, te da mucho juego. La goma eva da muchísimo juego.
Cuéntame eso del calor, que no entiendo yo muy bien cómo va el calor.
Pues son unas planchas como si fueran una cartulina, pero es dura. Entonces le tienes que dar una temperatura con la plancha para darle forma. O forma redonda, o forma volada, lo que tú quieras hacer. Si quieres hacer un huevo...
Es casi mágico.
Es casi mágico. Entonces tú lo planchas y tú le tienes que dar una forma. Una vez que se queda frío, que es nada, unos segundos, pues ya tienes esa forma. Y a partir de ahí pues lo puedes rellenar o puedes utilizar unas bolas de polispan o como tú quieras. Depende del proyecto que tú vayas a hacer.
Ajá. ¿Y cómo se pegan las piezas unas a otras?
Van con silicona caliente. Normalmente mejor la silicona que el pegamento. Porque la silicona caliente no deja tanto rastro como puede ser un pegamento. Y además seca al momento.
Entonces, y quizá aguantar un poquito más, ¿no?
Te aguanta más y aparte queda perfecto la unión.
Son preciosas. Estoy viendo también unas libretitas muy monas que tienen... Esto, ¿de dónde sacáis estas libretas tan monas?
Pues esas libretas...
¿Esta la habéis forrado vosotras?
No, esa viene así.
Viene forrada ya.
Hay algunas se forran y otras las compramos directamente así.
Y también estoy viendo unos broches naranjitas que vienen con unos nombres... Ah, que son como broches para la chaqueta.
Estos broches hechos de goma eva son un identificativo empresarial. Una empresa te pide que quiere un identificativo para que los empleados lo lleven con el nombre de la empresa, pues se lo hacemos. Este es de un restaurante que nos ha pedido que le hagamos unas nubes, porque su logo es una nube y se llama Rosales 30. Entonces los empleados, a partir de ahora, llevarán de goma eva, hecho por las tortugas artesanas, su distintivo. Así que si cualquier empresa quiere tener un distintivo guapísimo, hecho de goma eva, por las tortugas artesanas, solo tienen que meterse en la página, latortugaartesana.es, y nosotros le hacemos. Pueden aportarnos ideas, nosotros ya tenemos muchas ideas, pero si aparte quiere que le pongan algo especial, nos lo dicen y se lo hacemos. ¿Vale?
Esa era una pregunta que os iba a hacer. Vosotros hacéis muchas cosas, pero luego, ¿cómo sabemos nosotros las cosas que hacéis? ¿Dónde podemos verlas?
Tenemos la página en Facebook, lo pueden mirar a través de Facebook y, o meterse directamente en la página de lastortugasartesanas.es, ¿vale? Y ahí vamos
Tortugas Artesanas, todo junto.
Tortugasartesanas.es.
Sí. Vale. Y ahí vemos vuestros trabajos. ¿Y os podemos encargar alguna cosa que queramos?
Sí, todos los encargos que queráis hacer nos mandan, como es a través de Facebook, lo mejor es que lo que recomendamos es que nos manden un privado y nos hagan los pedidos por privado.
¿Vale? Mejor por Facebook
mejor por privado, porque estamos más conectadas y tal. Y luego, pues como estamos siempre aquí en el colegio, si se trata de alguna de vosotras, pues hacernos los pedidos directamente, nos pasan una notita y nos dicen en el tiempo que lo necesitan, ¿vale? Y se lo entregamos puntualmente. Tratamos de ser muy responsables en cuanto a eso, para que la gente, si tiene un cumpleaños, tiene una actividad, pues pueda tener su producto para cuando lo encargue. Esperamos que nos hagan muchos encargos porque queremos sacar esto adelante. Yo hago un poquito de...
De comercial y de relaciones públicas.
De relaciones públicas y de marketing. Voy enseñando por donde quiera que voy, inclusive en el metro, voy y saco esto a la que va al lado mío. Oye, ¿te gustan los pendientes? ¿Te gusta? A las mujeres, como nos gusta todo, pues yo soy de la que digo, hay que engancharle por la vista, porque vemos si nos gusta todo. Uh-huh. Todo lo queremos y todo lo queremos llevar puesto. Pues la tortuga artesana tiene de todo un poco.
Uh-huh. O sea, que vais siempre con el muestrario metido en el bolso.
Para
muy
donde
importante.
Quiera. Para donde quiera andamos con el muestrario. Y además tenemos unos folletos que lo tiene Noelia por ahí, que podemos ir mostrando a la gente, que uh-huh. nos hemos hecho un folletito con las variedades que tenemos para que la gente sí. se haga un poquito una idea de qué se trata y qué es lo que pueden encargar. Ahora, uh-huh. que lo que buscan no está en el folleto, pues intentamos hacérselo, no pasa uh-huh. nada.
¿Vale? Nos están dejando aquí un folletito que no podéis ver, pero bueno, pues muy mono, con todas las cositas muy chulas, los coleteros, los broches, los bolsos, bueno.
Hacemos diademas para las niñas.
Uh-huh. Camisetas también. ¿Las camisetas qué hacéis? ¿Las bordáis? ¿Las pintáis? ¿Cómo van?
No, las camisetas van con son trozos de tela, es la técnica de patchwork.
Ajá.
Entonces son camisetas de algodón y bueno, vas cogiendo diferentes tipos de telas y luego van cosidas a mano, con un punto...
Con ¿Punto de ojal?
No, es que no me acuerdo cómo se llama el punto.
Te pillé.
Directamente, me has pillado.
Bueno, no pasa nada.
Me has pillado, pero vamos, van trozos de tela, entonces se pegan a las camisetas y luego tienes que coserlo, claro, porque si no claro. se quita. Entonces, dependiendo de lo que quiera cada uno, pues se le pone.
Uh-huh. Estoy alucinada, porque a mí estas cosas me gustan mucho y estoy viendo que hacéis auténticas maravillas. Chicas, os felicito porque hacéis un trabajo precioso, muy bonito, muy creativo y además que tiene que ser muy enriquecedor, porque cuando uno hace cosas con las manos y ve que el resultado queda bonito y además ve que los demás también consideran que es bonito, bueno, te tiene que dar un subidón de energía contagiosa que luego terminas haciendo 200 cosas más, ¿o no?
Sí, la verdad es que te anima.
Habéis sí. llegado además con un montón de cosas en las manos, súper contentas. Bueno, ha sido una revolución cuando han llegado estas chicas y han empezado a sacar todo el muestrario. Esto no era
bueno,
energía,
esto es poquito,
era,
hay mucho más.
Hay mucho más. Esto es muy poco, pero
hay
bueno.
mucho más, faltan fofuchas, faltan cositas, pero bueno, poco a poco. Porque claro, mucho se ha vendido ya.
Hombre, claro, y eso está muy bien.
Hombre, perfecto, sí. lo
eso
que tiene
es,
que
eso
ser.
Es perfecto y maravilloso, porque el boca a boca es lo que mejor funciona.
Os tengo que decir que la verdad que no pensábamos que iba a tener tan gran aceptación y la verdad que hemos revolucionado con esto, ¿eh? Porque uh-huh. muchísima gente que le hemos a lo mejor hecho un bolso, la amiga nos ha encargado dos, o se lo ha enseñado uh-huh. a las compañeras de oficina y nos han encargado otros dos. Y tenemos bastante pedidos, o sea que estamos contentas.
Muy bien. Pues me parece estupendo que haya estas cosas tan bonitas y que las tengamos tan cerca. Y nada, solamente me queda felicitaros por el trabajo que hacéis, daros las gracias por estar aquí y sobre todo por la energía que nos habéis traído y nos habéis contagiado, esta super energía positiva que tenemos en el programa de hoy con una música que, bueno, impresionante también. Vaya programa de energía que tenemos hoy.
Cause I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Waiting on this for a while now, paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, eh? Been holding it in for a while, eh? Take you with me if I can. Been dreaming of this since a child. I'm on top of the world. I've tried to cut these corners, try to take the easy way.
Buenos días, amables oyentes. Una vez más les... Buenos días, amables oyentes. Una vez más les estamos con ustedes para recordar la colaboración del APA en las distintas actividades. En esta oportunidad tenemos al presidente del APA. Buenos días, Javi.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme un día más y por invitar... Me invitáis a mí, pero invitáis a todos los papás, porque yo al final soy el portavoz de la asociación, con lo cual... Pues estáis invitando y estamos participando todos los papás del colegio.
Bueno, Javi, queremos hacer un recordatorio y preguntarte qué te pareció el carnaval, Javi.
Sí, la verdad es que desde el último programa se han hecho bastantes cositas y hemos colaborado con el colegio en bastantes cosas. Y la primera fue el carnaval, que esa la monta directamente el APA con la chocolatada de por la tarde. Y yo creo que un año más lo que pudisteis estar y lo visteis fue un éxito, porque la gente salió súper contenta y sobre todo disfrutaron los peques, que es para de los que se trata, ¿no? De los que vienen con sus disfraces y salen y cantan y se lo pasan fenomenal. Y los mayores pues disfrutamos del chocolatito y de luego de la rifa y de los premios que hubo. Y yo creo que la verdad es que estuvo muy bien, y dar las gracias desde aquí a todos los que participaron, a todos los que vinieron disfrazados, tanto niños como adultos, e invitaros a que sigamos haciéndolo, porque es una actividad que hace el APA, que tiene mucha acogida y que esperemos que no se pierda, porque es una bonita tradición hacer una chocolatada en carnaval en el que todos nos reunimos y disfrutamos un montón esa tarde.
Muy bien, Javi. Y así seguimos nosotros participando. Y hay algo más, Javi, y de la séptima merienda solidaria, ¿qué tal? ¿Qué fue el éxito?
Sí, ahí en la jornada solidaria la monta el colegio. Está todo el día haciendo cosas con mayores, con pequeños, con jóvenes. Y el APA también participa en la merienda solidaria, que es la de infantil y primaria. Y luego también participamos preparando bocadillos, estando presente en la cena solidaria, que es para los mayores, ¿no? Y la verdad es que también fue un éxito, porque hubo un montón de gente y la verdad es que este año la cena estuvo fenomenal. Ha sido de los años que yo recuerdo que más gente ha habido, tanto mayores como padres, como chavales de bachillerato y de la ESO, incluso un montón de chavales que han salido ya del colegio, que hay un par de promociones que ya han salido del colegio. Y la verdad es que siguen muy unidos a él, con lo cual este año han venido y estaba el comedor a reventar la noche de la cena del hambre. Y la verdad es que también estuvo muy bien y nos gusta participar con el colegio. Y yo creo que en este sentido esta jornada ha sido también un éxito.
Muy bien. Bueno, Javi, coméntanos un poquito más de los proyectos que tiene el APA.
Uh-huh. A ver, antes de otra cosa, también recordar que el APA ha pagado este año el autocar a sus socios para que los chavales vayan al concurso de ortografía. Es un concurso que lleva el profesor de lengua, Alises, Javier Alises, y colaboramos patrocinando el autocar. Y la verdad es que es un concurso en el que los chavales, aparte de aprender y tener que prepararse ortografía, que no está nada mal en los tiempos que corren,
que
vamos a perder todo el tema de escribir, pues también aprenden a presentarse a cosas que les puede venir bien en un futuro, ¿no? Y van chavales de la ESO, desde primero hasta cuarto de la ESO. Y en principio la idea, el año pasado me parece que tuvimos un chaval que ganó uno de los premios, pero no se trata de ganar, sino de que ellos empiecen también a a participar y se va, uh-huh. y sobre todo que se enfrenten a cosas que se van a enfrentar el día de mañana, ¿no? Como pueden ser unas oposiciones o uh-huh. unos exámenes de selectividad, que siempre te dan un poco más de respeto porque los haces en sitios grandes con mucha gente y es una forma de que vayan perdiendo un poco ese miedo, ¿no? A presentarse y a
y acostumbrarse, hacer cosas. ¿Verdad?
Y el APA en este sentido pues aporta el autocar y igual también creo que fue un éxito porque fue prácticamente lleno, ¿no? Y luego pues lo más próximo que hay, aunque queda todavía un mesecillo, es la fiesta de Montfort, la fiesta del colegio, en la que el APA también va a colaborar. Todavía estamos ahí un poco hablando con el cole a ver en qué medios podemos colaborar. Desde aquí yo invito a los papás que puedan, porque luego siempre nos hacen falta manos, pues para el chiringuito, para todas las atracciones que traemos, desde participar luego en las cosas que se van a hacer en el teatro, que este año vamos a intentar que haya algo especial para los pequeños, estamos también trabajando en ello, y la verdad es que, bueno, pues es lo próximo y será el fin de semana del 26-27 de abril. Entonces, desde aquí, invitar a los papás que quieran a participar y a disfrutar de la fiesta del cole, que al final es un poco también donde nos juntamos y conocemos a otros papás, que muchas veces con las prisas y con los líos de diario nos es más difícil, ¿no?
Muy bien, se podría decir que contagiamos energía, ¿no? Sí, en esos momentos, sí. Ya que hablamos de energía, ¿no? Así que, bueno, sí. Javi.
Bueno, decir que, por último, que nos han pasado los recibos del APA, que estará la gente, me pregunta la gente, oye, ¿habéis pasado? Nos han pasado porque hemos cambiado de banco, que el anterior nos cobraba unas comisiones un poquito altas, hemos estado todo haciendo todo el papeleo y tal. Ya esta semana creo que podremos pasar una nota en la que ya os advertimos de que van a pasar los recibos y de la nueva cuenta, ¿no? Más que nada para que la gente, porque bueno, pues hemos estado tirando un poco de lo que teníamos de reserva del año pasado y ahora ya sí que como viene lo de la fiesta y vienen las graduaciones, que también pagamos las orlas y vienen un montón de cosillas que sí que vamos a necesitar algo más de dinero y pasaremos el recibo, pero vamos, se os avisará para que nos pille de sopetón.
Bueno, Javi, muchas gracias por estar con nosotros y será hasta una nueva
nada, un placer y nada, que siempre que queráis y yo pueda, pues a vuestra disposición, ya digo, porque al final somos todos papás del cole los que estamos Exacto. hablando, ¿no? Entonces, pues nada, enhorabuena una vez más. Sé que este programa ha costado un montón y que lo estáis haciendo fenomenal. Y nada, una vez más, daros mi apoyo y el ánimo desde el APA para que sigáis, porque me parece una iniciativa fenomenal que los papás tengan su ratito de radio y su voz que se oiga, ¿no? Enhorabuena, chicos, porque sé que cuesta, que es un curro impresionante. Además, hemos tenido por aquí chavalitos pachuchos con operaciones que ya van los chavales saliendo y con los pequeños es lo que tiene, ¿no? Pero gracias por vuestro tiempo y sobre todo por invitarnos una vez más a participar con vosotros. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Javi.
Muchas gracias, Javi.
Gracias, Javi.
Muchas gracias, Javi.
Bueno, seguimos con nuestra con nuestro programa, soy Yolanda. Vamos a dar paso a una nueva sección que estrenamos hoy con una nueva amiga. Bueno, ya la conocíamos un poquito. Ella se llama Mónica. Hola, Mónica, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días.
Bienvenida al programa.
Muchas gracias.
Y muchas gracias por querer participar y esperemos que sigas participando en todos los que van a venir después.
Vamos a ver, ¿cómo sale?
Sí, seguro que muy bien. Mónica es mamá de dos niños del cole, ¿no es así?
Sí, sí. Tengo dos niños, uno de 8 años que está en cuarto de primaria y una niña de 3 que está en primero de infantil.
Muy bien. Y Mónica es una persona que emana muchísima energía positiva porque por eso empezó un poco la idea de decirla invitar y que se animase a participar con nosotros, ¿no? Y por su trabajo, pues también es una persona que ha viajado mucho, porque cuéntanos un poco, ¿a qué te dedicas?
Bueno, antes de nada quiero aprovechar para dar las gracias a la gente de la radio por haberme invitado al programa a hablar de la energía, que es un tema que personalmente me interesa y me gusta mucho y que siempre me ha producido mucha curiosidad.
Sí.
Entonces, yo si tuviera que hablar de la energía, mi opinión o mi visión es que la energía es todo, ¿no? Y está en todo, ¿no? La energía es una fuerza natural que llena todo el universo y que existen infinidad de energías, ¿no? Cada cosa tiene su energía, cada lugar tiene su energía, nosotros somos energía y cada uno de nosotros tiene una energía y una vibración diferente que nos define y que nos hace únicos en cada momento. Esa energía es la que tiene cada uno, es la que tiene que ver. Perdona.
No pasa nada, son los nervios del directo.
Hay unos apuntes y estoy un poco.
Bueno, te habíamos
nerviosa.
Preguntado que, bueno, te voy a intentar retomar un poco porque sí. La historia de esta nueva sección era que, bueno, pues como tú también por tu trabajo, que eres azafata, viajas mucho, tienes como una visión un poco más global que la que podemos tener nosotros, ¿no? Entonces, por eso quería yo explicar antes, el título de la sección es, le hemos puesto Ciudadana del Mundo, ahí te hemos dejado. Y bueno, pues eso, lo que queríamos era hablar contigo un poco de la energía, ya nos has estado empezando a contar tu punto de vista sobre lo que la energía es algo pues, que está en todas partes. Uh-huh. Y bueno, entre todas vamos a intentar hablar un poco contigo. Si quieres retomas un poco lo que nos estabas contando, pues un poco al hilo, ¿no? Que nos decías que la energía es todo, la energía es la que restablece un poco el equilibrio. Y también nos decías, o te gustaría a lo mejor contarnos algo sobre que de pequeña te gustaba viajar y por eso empezaste a trabajar como azafata y entonces, ¿no?
Uh-huh. A mí siempre me ha gustado viajar y me gustaba esas sensaciones nuevas que tienes cada vez que visitas un lugar. Y me gusta y me sigue gustando que la vida me sorprenda en cada momento, salir de la rutina y verme sí. en situaciones nuevas y conocer otras realidades. Sí. Abrir la mente, me gusta conocer gente y lugares diferentes, por eso siempre quise ver el mundo.
Sí,
y por eso
y por eso
dedicarme
has buscado
a esto,
ese trabajo, ¿no? Aunque supongo que tu te permite conocer el mundo, pero hasta cierto punto, ¿no? Porque no sé si salís
bueno.
mucho de los aeropuertos, de los hoteles, ¿no? Pero bueno, aún así.
Sí, siempre hay tiempo para conocer los lugares que visitamos, pero pues siempre arrastrando ese cansancio, ¿no?
Claro.
Que conlleva el viajar.
Sí.
Ahora mismo estoy haciendo vuelos transoceánicos y mis destinos son en casi toda Sudamérica, Centroamérica y varios estados de Norteamérica. Entonces llevamos pasajeros que viajan por razones muy diferentes. Hay turistas, familias que se encuentran o que se separan, enfermos, ancianos, niños que viajan solos, deportados, con
fíjate,
o no, sin escoltas.
Has visto de todo.
Sí, bueno, ya en un avión
madre
casi con
mía.
300 personas, pues hay gente de
todo
toda
tipo,
clase
claro.
y de todos los sitios.
Bueno, Edith, creo que te quiere preguntar algo.
Sí, sí. Buenos días, Mónica.
Buenos
Yo
días.
Quería preguntarte... Y dinos, ¿y en los países de América has sentido esa energía en particular a algún país así o en general, ya que hablamos de energía, además al momento, a la hora que tú ya llegas, ¿no? Desde que estás, ¿sabes?, en el aeropuerto, pones un pie ya, se podría decir. ¿Tú ahí has sentido algo o solo el contacto con la gente o solo ya en la atmósfera misma?
Bueno, no sé, como si hemos dicho, yo creo que sí, la energía es contagiosa. Entonces, no es lo mismo ir a Nueva York y encontrarte en una selva de asfalto con mucho movimiento y gente de todos los sitios que llegar a un sitio pues tranquilo, de playa, donde pues hay más silencio. Entonces esa energía se contagia y te hace pues ver las cosas.
O sea, cambiar el estado de ánimo, por decir.
Sí,
¿no?
Bueno, cada uno crea su realidad. Entonces, también las circunstancias con las que visitas los lugares, pues podría, también determina cómo sientes después.
Se podría decir que al llegar, el estado de ver el país, se podría decir el cómo llegar, ¿me entiendes? La estructura, lo mejor de llegar y ver un país, una diferencia hacia otro, se podría también decir que cambia el estado de ánimo en la energía.
Sí, sí, bueno, los países son como las personas o las familias, cada lugar es diferente y se capta esa vibración o energía en cada lugar. Yo tengo la oportunidad, por ejemplo, ahora mismo de volar a Venezuela y, por poner un ejemplo, sería un país en el que ya solo el ver toda esa policía nacional, esos rostros de miedo, pues ya te está contagiando ese miedo o esa inseguridad, ¿no? Que te hace también luego percibir las cosas de una manera que no tienen por qué ser en realidad. Pero
claro,
simplemente,
o sea, cambia,
ese miedo,
¿verdad?,
o esas barreras que te pones en tu mente no te dejan ver más allá.
Claro. Y Mónica, para concluir, una duda. Y entre América, Europa y los países de África, si es que has viajado, por seguro que has viajado a todos esos países, ¿tú podrías darnos una... ¿esta energía se puede dar como un equilibrio, se podría decir?
Bueno, la energía continuamente está cambiando. Igual que cambia la luz del sol en cada momento, nuestra energía se ve afectada por infinidad de cosas.
¿Cambios horarios?
Sí, incluso una palabra de una persona o una situación en un momento dado pueden cambiar y desequilibrar esa energía en un momento rápido.
O sea, se podría
decir... Entonces siempre
decir,
esa energía está buscando el equilibrio. Ajá. El equilibrio de volver otra vez, claro, a ese estado armónico.
O sea, sí, así pesadita. O sea, ya lo podés sentir a lo mejor estando en el avión, por decir, ¿no? Porque yo tengo la sensación de que cuando tú estás en el avión y pasas, que decimos esa luz que pasamos, no sé si me entiendes, que pocos lo vemos, ¿se podría decir que ahí ya se percibe eso? ¿Es que he tenido oportunidad yo de hacer ese cambio? ¿Lo has sentido alguna vez tú?
Sí, bueno, ya cuando estás recibiendo al pasaje ya percibes esa energía, ¿sabes? Si hay un grupo que viene, que es de estudiantes y van de vacaciones, o si ves que es un destino turístico donde pues todo el mundo tiene ganas de disfrutar, la gente se levanta más del avión, habla más alto. No es lo mismo un vuelo nocturno que un vuelo diurno. O sea, la energía cambia continuamente.
Bueno, vamos a seguir hablando de energía en la sección que viene a continuación, que va a ser una continuación de esto. Vamos a hablar de energía desde diferentes puntos de vista y Mónica se va a quedar con nosotros para seguir hablando de todo esto. Pero vamos a hacer una pequeña pausa. Y retomamos esta conversación con Mónica y con Mariví, conmigo. Vamos a hablar un ratito más de energía contagiosa. ¿De acuerdo? No os vayáis.
Happy.
Seguimos con nuestro programa de energía, energía contagiosa. Estamos aquí todas muy contagiadas de energía, no paramos, no paramos. Bueno, y ahora vamos a hablar en nuestra sección de curiosidades de la vida, que en esta ocasión hemos hecho unas curiosidades de la vida, pero mezcladas, porque vamos a hablar tanto con Mariví, como con Yolanda, como con Mónica, porque queremos hablar sobre esa energía que es tan contagiosa y que se mueve y que no se destruye, todas esas cosas que sabemos sobre la energía y las que no sabemos, desde distintos puntos de vista. Por un lado, el más científico, por otro lado, un poco más biológico y sobre cómo nos afecta en el cuerpo, y luego cómo nos afecta más en nuestra parte espiritual, en nuestro interior, cómo la sentimos, esas cosas que no sabemos definir pero que sabemos que están ahí, esa energía que está en el aire y notamos pero no sabemos cómo. Así que empezaremos por el principio, por lo más físico, que es lo que nosotros podemos decir que vemos, entre comillas. Yolanda, cuéntanos esa energía, bueno, que se transmite, ver, ¿dónde está? ¿Dónde la vemos?
La energía, ver, no se puede ver, pero se puede sentir. Y es una magnitud física, es medible, es cuantificable, o sea, en ciencia. La energía se mide en julios y, bueno, la energía es eso que se manifiesta y que hace que todo suceda alrededor. Si no, el universo, como decía antes Mónica, sería completamente estático. Cada vez que sucede algo a nuestro alrededor, cada vez que hay un movimiento, cada vez que hay un cambio, es porque una energía se ha convertido, se ha gastado, se ha utilizado. Y como también decía Mariví al principio en la presentación, ella anunciaba un principio de la física, que es la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Eso es completamente cierto. La masa se convierte en energía, la energía se convierte en otro tipo de energía. Hay muchos tipos de energía y lo que sucede con la energía a nuestro alrededor es que se transforma. Por poner un ejemplo, bueno, la energía, hay una energía del universo, hay una energía microscópica en nuestros átomos y hay una energía, hay muchas energías en nosotros como personas, ¿no? Como seres vivos. Entonces, todos esos cambios de energía que tienen lugar a nuestro alrededor y en nosotros mismos, nosotros transferimos energía al exterior, el exterior nos transfiere energía a nosotros, la energía cambia. Y me gustaría poner un ejemplo para ilustrar,
sí,
todo,
favor,
este cambio de energía. Por ejemplo, Cuando tú desayunas por la mañana, bueno, yo no he desayunado mucho hoy, o sea que tengo...
Mal, mal empezamos.
Bueno, empiezo. A ver, lo primero que hay es que los alimentos, esto Mariby lo conoce mucho mejor que yo, pues digamos que hay unas transformaciones en nuestro organismo, en nuestro aparato digestivo, o en la sangre. La sangre, las sustancias, los alimentos, la parte de los hidratos de carbono, vaya, se queman y eso genera energía química. La energía química que está en nuestro cuerpo se va a transformar en movimiento, es decir, en energía mecánica, pero también se puede transformar en otros tipos de energía. Por ejemplo, yo ahora mismo las cuerdas bucales vibran, eso es una energía mecánica. La energía mecánica de las cuerdas bucales se transfiere a través del aire en forma de energía acústica. La energía acústica llega a vuestros oídos, penetra en el tímpano, o sea, penetra en el oído, que es un sentido, ¿verdad, Mariby? Sí. El tímpano vibra y otra vez tenemos energía mecánica que se transfiere a través del nervio óptico en forma de señales eléctricas.
Nervio, ¿sí?, acústico.
O eso, acústico. Óptico, he dicho, bueno, me he confundido, estaba hablando de los oídos, en caso de la vista sería muy parecido,
auditivo,
¿no?
El mismo nervio auditivo.
El nervio auditivo, ¿no? Eso se transforma en energía eléctrica y así sucesivamente, ¿no? Incluso yo ahora mismo hablando por el micrófono, pues el micrófono lo que es un transductor, esto Alberto me lo ha escuchado en clase un montón de veces, y este transductor transforma a su vez la energía acústica en energía eléctrica, la energía eléctrica va al ordenador, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, hasta en el nivel más físico, la energía está continuamente moviéndose y cambiando de formas de energía, ¿no?
O sea, que nosotros tenemos energía en nuestro cuerpo, que sale de nuestro cuerpo, que vuelve a entrar en nuestro cuerpo, energía que va fluyendo de una manera o de otra.
La energía es completa.
Y nosotros somos como transparentes para esa energía. O sea, no sentimos que esa energía se está
moviendo. Tú no eres consciente, claro.
No eres consciente, pero ahí hay un flujo.
Por supuesto, flujo constante de energía, pero además real, o sea, es físico, no es... Aparte de ser espiritual, me dice una persona tiene una energía positiva, eso es cierto, energía positiva porque realmente ahí hay unas vibraciones positivas. Uh-huh. Y ahora os quería contar...
Sí, eso que energía positiva, cuando nosotros decimos esta persona tiene mucha energía, sí, o se ve que tiene mucha energía o es una energía... Esta persona es muy positiva, nosotros eso digamos que lo intuimos, lo eso sentimos es, o lo vemos, pero realmente hay un fundamento físico para decir que tal persona tiene mucha energía o que tiene una energía muy positiva, o es algo que nosotros pensamos solamente.
Vamos a ver, ahí voy a hacer una doble distinción. Por un lado están las personas que son muy enérgicas, que tienen, o sea, como muchas ganas de hacer cosas, siempre están muy hiperactivos, ¿no? Esa persona. Uh-huh. Pero luego a la energía que tú te estás refiriendo, yo creo que te refieres un poco a algo más trascendental, como nuestra amiga Edith, que siempre está diciendo ya que percibe cosas, ¿no? Ella tiene como un sexto sentido, porque percibe el aura de la gente. Dice, esta persona tiene un aura. Bueno, pues es cierto que hay personas que tienen una cierta capacidad de percibir ese positivismo, esa energía, uh-huh, que algunos tienen, más positivos que otros. Pero lo que yo quería comentar, voy a bajar un poco más al nivel más científico, más físico, es que el aura, como energía que emana de nuestro cuerpo, existe realmente y es,
o sea,
todas las, sí, así es, en todas las culturas milenarias y en todas las religiones se ha creído en el aura, se ha pensado que existe, incluso en nuestra religión católica, pues nosotros siempre en las imágenes de los santos, de la Virgen María, uh-huh, tienen pues
ese, el arito alrededor,
este aro es un simbolismo del aura, ¿no? El aura es la energía que se está emanando, que tu cuerpo emana por el hecho de estar vivos, ¿no? Entonces, como tú me decías, ¿y esto se puede ver? Pues sí, sí se puede ver. Nosotros no lo podemos ver porque nuestros ojos solo perciben un rango de frecuencias de la luz visible, pero en el momento en que nuestro cuerpo está formado por un sistema nervioso que nos va a explicar Mariby, en ese sistema nervioso están circulando impulsos eléctricos, señales eléctricas, que si alguien sabe un poquito de electromagnetismo, una señal eléctrica que varía en el tiempo genera un campo magnético y ese campo, uh-huh, magnético se emite. Entonces estamos emitiendo una radiación electromagnética en un rango de frecuencias que nuestro ojo no puede captar, pero que ciertos equipos tecnológicos sí pueden captar. Y ahí es donde entran las fotografías de Killian, que Mónica, uh-huh, las ha visto, las conoce. Si ponéis en internet simplemente fotografías Killian, bueno, pues hay unos aparatos, parece con tecnología similar, salvando las distancias, a los rayos X, ¿vale? Y que son capaces de captar esa radiación e interpretarla en un código de colores, que ya sí que lo puedes ver, ¿no? Y eso, uh-huh, puede ir a unos ordenadores y a unos equipos, y ahí entra una rama de la ingeniería y de la medicina, que es la ingeniería biomédica, que se encarga de, o que estudia cómo interpretar esos efectos luminosos, ese aura que tenemos todos para emitir diagnósticos de salud, incluso de problemas psicológicos. Y hay muchísimo campo de medicina ahora abierto y muchos laboratorios que están empezando a investigar porque realmente eso existe. E interpretan el aura, interpretan ciertos agujeros que se pueden ver, cuando ciertos colores que a lo mejor aparecen en mayor o menor intensidad, y de ahí pues hacen diagnósticos y puede ayudar mucho a la medicina. Y
o sea que ahí vendríamos a tener una foto como nuestra foto de nuestra energía, que además sería personalizada, cada uno tiene...
Y depende de tu estado de ánimo, depende de si tu cuerpo está bien, si está mal, o sea, a lo mejor tu foto de tu aura ahora mismo no es la misma que cuando estás descansando, posiblemente sea tenga unos colores más relajados, no hay tanta actividad.
Sí, ahora tiene que estar llena de energía.
Ahora se tienen que ver montones de colorines y de cosas y...
O sea, que incluso a lo mejor podríamos detectar algún tipo de anomalías, si te está sucediendo alguna cosa.
Yo ahí ya no soy ninguna experta en eso, pero sí que laboratorios de física y de medicina en Estados Unidos, hay mucha investigación en este campo y hay gente que se está dedicando a ello, a extraer diagnósticos e información de ese aura.
O sea, que ya no solamente son los aparatos los que emiten energía, y transmiten energía, sino que nosotros emitimos energía también, y compartimos. Y a lo mejor hasta es posible que podamos compartir. Yo te toco,
claro,
y te paso energía.
Claro,
y esa energía
es una transferencia total de energía entre nosotros con el exterior y es físico. O sea, tú puedes, también tiene una parte de trascendental o de espiritual, pero realmente la energía está en continuo movimiento y nos la estamos pasando de unos a otros y se transfiere y se interactúa. Y a lo mejor puede interactuar físicamente. Si interactúo con mi energía electromagnética, mi aura, puedo interactuar con el tío de hacer que tú te encuentres mejor, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno,
sí, esas
ya
cosas
el paso
también...
de la física y de la ciencia a la parte a lo mejor más psicológica o más espiritual es difícil de entender dónde está el nexo, ¿no? O dónde está la explicación, pero desde luego que existir existe y que hay una base científica, digamos, en todo esto de la transferencia de energía.
Yo creo que al final siempre terminaremos encontrando un razonamiento físico.
Siempre, la ciencia lo explica
a todo lo que nos sucede. Esas cosas que están ahí, que parece que están en el limbo, que no entendemos muy bien, al final siempre termina descubriéndose algo que nos lo explica.
Y además que yo desde aquí lo que quiero transmitir es que no hay que tener miedo a la ciencia. La ciencia es fascinante y explica todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y lo que no explica, bueno, pues a lo mejor es que hay que investigar un poco más. Claro, pero...
Es una cuestión de tiempo al final.
Sí, pero siempre está ahí.
En esta vida todo es cuestión de tiempo. Entonces, no es ahora, será más adelante.
Sí, y bueno, pues ya que estamos hablando de esto, me gustaría animar a los chicos de bachillerato y demás, pues que no tengan miedo a las matemáticas, a la física, a la química, a la ciencia, a la medicina, porque es fascinante, ¿no? Poder encontrar explicaciones a todo lo que te rodea, a lo que te sucede, a las leyes del universo, a las leyes más yéndote a la cuántica. Te pones a investigar en eso y a leer y es fascinante.
Aunque solamente sea por curiosidad.
No hace falta leerse grandes ecuaciones ni intentar entender el meollo, pero ahora con los medios que tenemos, con internet, escribes una frase de una curiosidad y te empapas de todo, ¿no? Yo esto de las fotografías Kilian no lo conocía. Cuando empezamos a hablar de nuestro programa dije, a ver, ¿qué cuento yo de la energía? Y por casualidad apareció esto y te pones a leer y encuentras cosas muy curiosas, claro. Curiosidades de la vida, que es
curiosidades
como se llama,
de la vida, claro, de eso se trata,
se llama la sección de hoy.
De eso se trata, de ir poco a poco descubriendo cosas que no conocemos, gracias a vosotras, que sabéis de muchos temas muchísimo más que nosotras. Como por ejemplo nuestra amiga Mariví.
Sabemos Mariví, un poco
que
más,
es nuestra
mucho
doctora.
Más.
Nuestra
cuanto más
doctora
lees,
favorita.
Más yo solo sé que no sé nada.
Es verdad, sí.
Mariví creo que nos iba a contar la energía, pero vista más desde nuestro punto interior, físico de nuestro cuerpo y sobre todo de la parte del cerebro, ¿no? Que es donde parece que tiene que estar esa energía, porque la parte del cerebro es la que va emitiendo la radiación. Bueno, cuéntanoslo tú.
Sí,
que eres la doctora y eres la que sabe realmente.
Bueno, yo
sé
un poquito más, no mucho más, ¿eh? Yo algo sé. Yo sí quiero hablar hoy sobre el sistema nervioso, porque yo creo que es el segundo sistema en importancia del cuerpo, dado que el primero sería el corazón, porque es el que un poco da las órdenes, no da las órdenes, sino con sus impulsos eléctricos, como dice Yolanda, tiene una zona que es automático y se inicia el impulso nervioso, que es el nódulo sinoauricular, y allí se descarga el impulso nervioso y a partir de ahí se genera lo que es el latido cardíaco, ¿no? Así muy a grosso modo. Y es al ser latido cardíaco mueve la sangre y la sangre se distribuye por todo el cuerpo. Entonces, de alguna manera, el segundo sistema en importancia sería el sistema nervioso, porque es el que va a regular las órdenes que nos llegan del exterior, que las modula y que las transmite para que el cuerpo las lleve a cabo, ¿no? Entonces, el sistema nervioso en sí es una red de tejidos, está formado por neuronas. Las neuronas son las células básicas del sistema nervioso y se comunican entre ellas por impulsos eléctricos, como decía Yolanda. Entonces, una le transmite a la otra el impulso, le llega a través de los axones, que es una parte del cuerpo de la neurona, y luego lo emite a través de su dendrita, que es una cola que tiene la neurona, para transmitirlo a la siguiente. Y así, de una neurona a la otra, van transmitiendo la información. Entonces, están distribuidas por todo el cuerpo. La función básica del sistema nervioso es atrapar señales que vienen desde el exterior, o sea, las recoge el cuerpo a través de unos receptores y las envía al cerebro para que el cerebro realice, dé una respuesta rápida y pueda controlar todos los órganos del cuerpo. Por eso digo que lo que realmente usa es una energía eléctrica y transporta las sensaciones instantáneamente, según...
A la velocidad de la luz.
A la velocidad de la luz. O sea, según llega a nuestro cuerpo, nuestros sentidos, nuestros órganos de los sentidos, tenemos 5 sentidos, que son la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Entonces, según llega una sensación a cualquiera de los 5, los receptores que tenemos en ellos captan ese estímulo y a través de unas neuronas llegan a la médula espinal, desde la médula subirían al cerebro y allí vienen los lóbulos cerebrales o en la corteza cerebral, llegaría el estímulo y el cerebro dice, pues tenemos que hacer esto o lo otro. Por ejemplo, nos pinchamos, recibimos en el tacto esa sensibilidad, que se llama sensibilidad nociceptiva. Llega el impulso nervioso del dolor a la médula, de la médula asciende por un complejo sistema que no viene al caso, y al llegar a la corteza cerebral dice retira la mano, entonces automáticamente vuelve a enviar otra orden para que esa mano se retire de donde esté esa fuente del dolor. Entonces un poco, ¿cómo podría decir?
Y entonces todo esto que nos estás contando del cerebro, los estímulos y tal, al final haznos un esquema más genérico, ¿cómo se relacionan unos con otros?
Bien, pues hay el cerebro, o sea, el sistema nervioso está organizado jerárquicamente, ¿vale? Tenemos el nivel más alto, que sería la corteza cerebral, y allí se localizan las funciones superiores del sistema nervioso central. Bueno, el sistema nervioso se dividiría en central y periférico, vegetativo y bueno, etcétera, pero sí, lo más importante, el sistema nervioso central, ¿vale? Entonces, en la corteza, el nivel más superior, allí asientan la percepción consciente, la memoria, el razonamiento lógico. Justo inmediatamente por debajo están otras estructuras que de alguna manera captan lo inconsciente, es decir, los detalles de los movimientos, y estos serían el cerebelo y los que se llaman ganglios de la base. Por debajo estaría el hipotálamo, que es el que controla el medio interno. O sea, cuando hablemos en el siguiente programa posiblemente de las hormonas, hablaremos del hipotálamo y de la hipófisis, porque en el hipotálamo hay unos factores que se estimulan y que dan la orden a la hipófisis para que ésta envíe las hormonas a la sangre y luego produzcan a distancia pues el efecto deseado, ¿vale? Entonces, por debajo de seguimos bajando corteza, tenemos los lóbulos de la base y justo los ganglios de la base, perdón, y por debajo el tronco del encéfalo. Y se debe el nombre se debe a que es como realmente es un tallo sobre el que asienta el cerebro y controla los aspectos más básicos de las funciones del cuerpo, como mantener el equilibrio, controlar la presión arterial, respirar, masticar, tragar. Y ya justo inmediatamente por debajo, el nivel más básico sería la médula espinal, que es la que va a controlar los impulsos, es decir, la que envía desde el cerebro y vuelve a reenviar al cerebro por una serie de neuronas. Unas son motoneuronas, otras son diferentes tipos de neuronas. Uh-huh. ¿Qué sucede? Que siguiendo en este orden, pero eso, en sentido ascendente, cualquiera de los sentidos valdría para ejemplificar lo que os he dicho, ¿no? Recibimos, por ejemplo, en el sentido del olfato. O sea, tenemos una memoria olfativa y es cierto. Tenemos unos receptores en la nariz que nos llega un olor agradable y a todos nos viene a la memoria pues algún momento agradable de nuestra vida. Uh-huh. Y es que resulta que la conexión directa es eso, es el bulbo olfativo recibe el estímulo oloroso y automáticamente llega al lóbulo temporal, que es donde asienta la memoria, donde asientan los lóbulos temporales, y allí hay una parte donde recibe el estímulo olfativo.
Entonces, o sea, que nosotros oleríamos, por ejemplo, un pastel, un bollo, y de repente te viene a la cabeza y dices, ¡ay, los que hacía mi abuela, qué ricos!
Igual, sí, pero porque...
O sea, y eso realmente, al final, tiene un trasfondo físico.
Sí, o sea, porque estás transmitiendo esa energía que decía Yolanda, esa es una energía eléctrica que se está transmitiendo de una célula a otra, y eso llega a una parte concreta de nuestro cerebro y visualizas aquel recuerdo, uh-huh, y se transmite en ese tipo de memoria. Puede ser una memoria visual, una memoria auditiva, una memoria gustativa, o sea, da igual. Uh-huh. Algo que te trae un recuerdo a tu cabeza y dices, esto era de Jobar, qué recuerdos de la playa o de la abuela o de lo que sea. Sí, es verdad, sí. Como curiosidad os diré que tenemos en nuestra corteza cerebral la representación de todas las partes de nuestro cuerpo y es lo que se llama el homúnculo de Penfield. Se llama así porque hasta hace unos años las operaciones del cerebro, o sea, hasta los años 40-50 del siglo pasado, las operaciones se realizaban sin anestesia general. El tejido cerebral no es sensible al dolor, o sea, cuando nos duele la cabeza no es que nos duelan las neuronas, nos duele la dilatación de los vasos arteriales, porque las paredes de los vasos sí que son elásticas, entonces según llega más menos flujo o más menos efecto tóxico o lo que sea, se dilatan o se
¿Quieres constriñen. Decir que en el cerebro como tal no hay sensores del dolor?
En el cerebro como tal, o sea, como órgano,
o sea,
no.
Si alguien te toca el cerebro,
directamente
no lo percibirías, no tenemos sensor.
No, o sea, los receptores nociceptivos se encuentran básicamente en la piel. Entonces, en el cerebro te recubre lo que es el cráneo, es decir, la parte del hueso. Pero si quitamos el hueso...
Yo me refiero a la masa encefálica.
No, en la masa encefálica
sí,
no dolería.
Donde no hay duelo.
No, dolería, pues eso, la dilatación de los... Vamos, salvo que estimules zonas muy concretas y ya con una estimulación precisa. Pero si tú tocas así a grosso modo, no tiene por qué doler. O sea, siempre hablamos de lo normal. Si ya nos vamos a patologías, sí, pues sí. Habría que, pero en lo normal. O sea, lo que realmente duele es eso, es las meninges o los vasos, ¿no? Pero en sí, la masa encefálica no tendría por qué doler. Entonces, cuando se operaba, al paciente no se le ponía anestesia general, pues por todos los riesgos que había en entonces. Estamos hablando casi hace 100 años, ¿no? En ese momento, lo que se hacía, pues se le aplicaba anestesia local y se le abría, como una trepanación, ¿no? Se le abría la cabeza y se le...
Sí, vamos, nosotros todos los días hacemos una.
Claro.
Trepanación.
Sería algo similar a eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que aprovechando esta circunstancia, Wilder Penfield, que era un neurocirujano muy prestigioso, pues decidió que durante las operaciones iba a estimular con una pequeña corriente eléctrica puntos de la superficie del cerebro y le preguntaba al paciente qué sentía. Entonces, esto no lo hacía por curiosidad, sino para saber qué era exactamente la región que tenía que operar. Eso es. Entonces, cuando estimulaba distintas regiones del cerebro, el paciente recibía diferentes sensaciones.
¿Eso no se puede hacer sin tener que abrir? O sea, es quiero que... decir, no sé, que no tengo ni idea, ¿eh? Pero sí que alguna vez he visto algún reportaje en redes en que, sin técnicas tan invasivas,
ahora sí.
Utilizan... aparatos que transmiten ciertos impulsos electromagnéticos y tal para poder estimular ciertas partes del cerebro. No sé si
a día de hoy sí se,
si
puede.
Se pueden hacer
esas
cosas.
A día de hoy ya no se abre para eso. O sea, ahora se abre en casos concretos de si tienes que operar sí o sí. Pero es que
estamos hablando de hace
casi 100 años. El gran avance de este neurocirujano fue realmente coger a los pacientes y a través de eso, de pequeñas descargas eléctricas que les daba en la región cortical, decía: me duele el dedo gordo del pie. Y luego es que además, si realmente lo ponéis, lo que decía esto en internet, homúnculo de Penfield, se ve el dibujo perfecto en la corteza cerebral.
Donde están localizadas las diferentes zonas
parte
de
cuerpo.
Tu cuerpo en el cerebro. O y sea que esa fue su aportación, hacer un mapa.
Claro, un mapa cerebral de las regiones corporales. Y es que realmente es importante porque el dedo gordo tiene una extensión que dices, pero bueno, ¿cómo es posible? Pues sí, el dedo gordo del pie tiene una extensión grande en la corteza cerebral. O sea que os animo a que lo pongáis y lo veáis porque es súper bonito y es verdad. Que luego, claro, el cerebro a mí me parece el órgano más apasionante de todo el cuerpo, porque siempre está en continuo descubrimiento, siempre te descubre algo nuevo que no conoces. Y hay zonas del cerebro que se sabe cómo funcionan, pero no se han estudiado a fondo. O sea, ahí lo que decías tú de la relación con el aura, la energía y demás, es que estamos en continuo aprendizaje en ese campo. Y lo bueno de esto es eso, que tú vas viendo y dices, hombre, pues si estimulamos esta zona de la corteza cerebral, se produce una respuesta en la oreja. ¿Y cómo es posible? Pues es posible por las conexiones que existen. O sea, es un mundo tan bonito, tan apasionante, vamos, que yo desde aquí lo que digo, yo también animo a que todo el mundo aprenda y se empape de esto. Porque como va a hablar ahora Mónica de ello, o sea, existe también una relación con la espiritualidad. Porque al fin y al cabo, si nos metiésemos en el campo de la psiquiatría y de la psicología, la base orgánica de las patologías mentales suelen asentar en el cerebro. Entonces, ahí sí que podemos tener una relación con el mundo de la energía, con el mundo de la positividad, con el mundo de la autoestima y del ánimo, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Es que la energía, ya estamos viendo que está por todas partes. A mí me ha resultado muy curioso eso que decías de que la parte del dedo gordo, por ejemplo. Pues que estamos aprendiendo cosas interesantísimas con vosotras. La verdad es que, chicas, da gusto escuchar este programa, que solamente sea por todas las cosas interesantes que aprendemos de temas de lo más variado. Así que, Mónica, cuéntanos, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú esa energía que se contagia desde otro punto de vista que sea un poquito más metafísico?
Bueno, la visión de la energía desde el punto de vista oriental,
por ejemplo,
explica que tenemos 7 centros de energía, que son los 7 chakras, y, y cada uno se ocupa de una parte del ser. Entonces, somos energía entre el cielo y la tierra. El cielo tiene su propia energía, la tierra tiene su propia energía, y nosotros nos encontramos en el centro fusionando esta energía que también pues transcurre por todos nuestros fluidos, la sangre, de una manera no explicable científicamente hasta el momento, pero que seguramente en un futuro se pueda explicar. Y de hecho ahora mismo la ciencia está llegando a las mismas conclusiones que teorías que tienen 2.500 años. Entonces, es muy bonito entender que esos tres chakras superiores que se encargan de la energía celeste y esos tres chakras inferiores que se dedican a la energía terrestre se fusionan en el chakra del corazón, que es esa energía que fusiona y que nos mueve por esta tierra. Entonces, tenemos que cuidar ese cuerpo físico que tenemos, pero también tenemos que cuidar ese cuerpo mental y espiritual. Y aquí toma mucha importancia las emociones, ¿no? Es importante que entender que esa energía pues, tiene esa calidad de hacernos sentirnos bien cuando vibramos en energías altas y cuando nos sentimos mal, estamos mal alimentados, hemos descansado mal, nos encontramos con desánimo, pues tiende a bajar a unas vibraciones más densas que no nos hacen estar pues felices. Uh-huh.
O sea que para llegar a ese equilibrio tendremos que estar nosotros muy equilibrados, tener nuestra energía muy equilibrada para que tengamos la parte superior. Yo me estoy imaginando esto como si fuéramos un árbol. No sé si estaré muy equivocada. Somos como un árbol, entonces la parte de la copa del árbol que está cerca del cielo y luego la parte de las raíces que está cerca de la tierra y nuestro corazón que está ahí en medio. Somos como una especie de, como un reloj de arena, más o menos, como una cosa así. Entonces nos llega la energía del cielo, pasa por nuestro corazón, se va a la tierra, sube de la tierra, pasa por nuestro corazón y se va al cielo.
Sí.
Una cosa así.
Por eso, sí, por eso es importante entender que nuestros pensamientos y nuestras palabras y acciones son parte importante de lo que luego conforma el mundo, ¿no? Es importante que todos pues tengamos una visión optimista de cómo queremos vivir este mundo para poderlo crear. Porque hay un principio hermético que surge con Hermes Trismegisto, que es un filósofo y sabio de la antigua Grecia, que explica siete principios fundamentales del universo, y uno de ellos es el mentalismo. Entonces, explica que todo lo que existe es mental. Entonces, este universo es mental, alguien lo ha creado, estamos aquí para algo, igual que utilizamos las cosas y creamos las cosas a nuestro antojo, ¿no? Para hacer lo que queramos, ¿no? En la vida. Entonces, ese principio del mentalismo pues también habla del dualismo, ¿no? Sobre todo en las filosofías orientales, con la teoría del yin y el yang, explica que para conocer la oscuridad hay que conocer primero la luz y que no son opuestos, sino que uno se necesita al otro, ¿no? Entonces, este mundo de dualismo necesitamos que esté siempre buscando el equilibrio, ¿no? Porque no existe lo bueno y lo malo, ¿no? Sino que cada mente, cada persona da un sentido a las cosas.
O sea que al final, tratando de hacer un poco de resumen de todo lo que hemos estado hablando, tendríamos por un lado mucha energía que está fluyendo por todas partes, que está a nuestro alrededor, que está en las cosas que vemos, en las que no vemos. Esa energía entra dentro de nuestro cuerpo a través de nuestros sentidos y hace que nuestro cuerpo se mueva y que perciba situaciones. Al mismo tiempo nos permite esa energía que tenemos nosotros dentro, nosotros la podemos ver porque físicamente tenemos esos impulsos electromagnéticos que emitimos, y además esos impulsos electromagnéticos que emitimos y que tenemos por nuestro cuerpo y que nos permiten relacionarnos con el mundo exterior, además, intelectualmente, nos pueden generar mucha tranquilidad o mucho nerviosismo dependiendo de cómo nos tomemos las cosas, y nos permitirán tener una vida más equilibrada, esto que estamos viendo, de lo bueno, lo blanco, lo bueno, lo malo, lo blanco, lo negro. O sea, que la energía está por todas partes, la tenemos nosotros dentro, está fuera, la compartimos, fluye, va de unos a otros, uh-huh. y esperamos que esta energía os haya llegado también a vosotros. Excelente, y que la estéis sintiendo como la sentimos nosotros, que estamos ahora mismo con la energía a flor de piel. Muchísimas gracias, chicas. Esto ha sido muy, muy interesante.
Has estado muy atenta, Esther. Lo has pillado todo, pero...
Bueno,
no le has oído, Esther.
Es que tengo los receptores muy abiertos.
Sí, sí.
Bueno, pues vamos con la música. Sí. Y después seguimos otro poquito. Muchas gracias.
Somos mucha gente. Un programa de radio hecho por padres que buscan tu participación. Contacta con nosotros.
Continuamos el programa hablando con Beatriz. Hola. Hemos dejado lo mejor y lo más rico para el final.
Por lo menos lo que más alimenta.
Sí, nunca mejor dicho, sí. Bueno, empezamos con tu sección, la cocina de Beatriz. Y bueno, estamos hablando de energía. Está claro que para tener energía algo fundamental es la alimentación. Lo hemos dicho ya, pero es...
Por supuesto, hablando de esto, haciendo el programa el otro día, preparándolo, sí. Salió este tema. Y pensaste tú en dar ideas, ¿no?
Sí, porque hablábamos de que... Para que los niños coman mejor, pues tienen que incorporar unos alimentos, tienen que comer de todo, ¿no? Y decíamos que lo que más les cuesta comer, fruta y verdura, que aunque, bueno, no sea lo que realmente produce hidratos de carbono. Yo miro a Mariby cada vez que voy a decir algo porque seguro que me da la pata. Pero son esenciales, ¿no? Las vitaminas y los minerales para poder sintetizar luego todos esos el resto de los alimentos y tener energía, ¿no?
Los niños tienen esa energía inagotable. Y nosotros pues tenemos la obligación como mamás todas de alimentar a esos niños. Así que ya sabemos que los vegetales, las frutas son esenciales, que aportan los minerales que has dicho, vitaminas, y además tienen antioxidantes que son muy importantes, no solo para los niños, también para los mayores.
Hombre, todos, sí. ¿Y por qué les cuesta como les cuesta tanto? En general, ¿no? Hay niños que no, pero en general a los críos les cuesta bastante, cuando son pequeños, sobre todo, comer verdura, fruta a lo mejor un poco mejor, pero les cuesta, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir incorporar esos alimentos a su dieta diaria y que se lo coman más a gusto?
Bueno, es muy difícil, porque los críos, ya sabes que cuando se les mete una idea, es muy difícil quitársela, pero vamos, que problemas lo podemos intentar solventar ocultando las verduras los alimentos que más les gustan. Por ejemplo, a la mayoría de los niños, en mi caso no, porque a mi hijo la pizza no la puede ni ver.
Ya, siempre
es una de sus.
Les gusta.
Pero la pizza a la mayoría les gusta, pues lo que se puede integrar en ella son pequeños trocitos de vegetales, pues como cebolla, zanahorias, en tiras o calabacín en trocitos, que cubiertos con el tomate y el queso rallado, pues pasan prácticamente desapercibidos. Y también se pueden preparar pues albóndigas, hamburguesas, donde además de la carne picada pues le podemos añadir trocitos de cebolla, pimiento, zanahoria, puerro, calabacín, todo muy picado, porque una vez que le añadamos la salsa o el tomate, pues ellos no lo van a notar. Y lo que podemos también es tener ideas para ofrecer comida a toda la familia, y entonces ellos a lo mejor se sienten más cómodos y no notan que es algo que le hace solo a ellos. Entonces podemos elaborar, que es una receta que he estado mirando y que es muy, vamos, muy fácil de hacer y que nos gusta a todos.
Vale, cuéntanos.
Y son unas brochetas de pollo que podemos acompañar de arroz blanco. Los ingredientes para 4 personas serían 800 gramos de pechuga de pollo cortada en dados, 2 calabacines, una berenjena grande, un pimiento rojo, 2 dientes de ajo, 4 o 5 tomates maduros, 150 gramos de arroz, aceite de oliva, sal y pimienta y una cucharadita de azúcar.
Vale, o sea que hay bastantes ingredientes que son verduras.
Sí, claro.
La mayoría.
A ver, la manera de elaborar la receta es que se pelan los tomates y se trocean, se calientan 2 cucharadas de aceite y se añaden los tomates, el azúcar, la sal y la pimienta. Se sofríe de 10 a 12 minutos a fuego medio, removiendo a menudo. Por otro lado, se lava y se seca la berenjena, los calabacines y el pimiento. Se despunta la berenjena y el calabacín y se limpia el pimiento y se corta en dados. Se mezcla el aceite con los ajos picados y se deja reposar en la nevera. Se cuece el arroz con agua y sal de 15 a 20 minutos y se escurre. Por otro lado, se empiezan a ensartar las brochetas con las hortalizas y la carne de pollo, alternándolas y sazonándolas. Se unta la parrilla de aceite. Cuando esté caliente, se asan las brochetas 3 o 4 minutos por cada lado, rociándolas de vez en cuando con la mezcla del ajo y el aceite que teníamos en la nevera. Se sirve con la salsa de tomate y el arroz. ¿Qué te parece?
Pues muy rico, la verdad. Muy buena pinta.
Qué bueno, qué bueno.
Tomamos nota.
Otra cosa que se puede hacer es elaborar pues puré de manzana en vez de puré de patata.
Ah, mira, y es una forma también, incorporas ahí una fruta.
Sí, cociendo las manzanas en un cazo y pasándolas simplemente por el pasapuré. Luego las aliñas al gusto y otra forma es hacer bolitas de calabaza, que se puede cocer la calabaza y luego las haces bolitas con el cacharro de los helados mismamente, vas haciendo bolitas y las empanas y las fríes. Y ambas cosas pueden servir para acompañar carnes y pescados. Y vamos a dar otra receta para toda la familia. O sea, esto para acompañar carnes y pescados, y otra receta para toda la familia sería el realizar pues una gelatina.
Una
gelatina de hortalizas.
Es más difícil.
Sí. No es difícil.
Cuéntanoslo.
Es facilita, no es muy difícil. Los ingredientes son 2 calabacines, 2 zanahorias, un pimiento rojo, un pimiento LED verde, 1 litro de caldo de verduras y 8 hojas de gelatina neutra y sal. Se dejan las hojas de gelatina, todas las habéis visto, ¿no? Las hojas de gelatina, pues estas las venden en cualquier supermercado.
Yo me sacas de los sobres esos de gelatina royal y
Yo tampoco sé dónde se puede ver, pero no las he visto
tampoco,
nunca.
Pues esas las compras y tú puedes hacer las gelatinas con los zumos de frutas, vosotros podéis hacer las gelatinas en casa. O sea, las mismas gelatinas que venden
ya
los vasitos,
hecha,
pues esas las podéis hacer vosotros en casa. Compráis las hojitas que las venden y entonces tú haces el
mejor
zumo.
Mejor que con los polvos esos.
Claro.
Mira qué bueno, Beatriz, nos das unas ideas estupendas.
Yo estoy tomando nota porque soy un desastre.
Entonces, claro, entonces lo metes, la hojita son hojitas duras, sí. Tú las metes y eso se gelatina todo, se gelatiniza.
Las metes en agua y se solidifica
Claro, se solidifica en un caldo, cualquier cosa.
Ah, vale.
Estas
vale.
Son las ideas, estas de la nueva cocina, están qué hechas buenas, todas con
sí,
las hojitas.
Sí, vale, las voy a buscar, ¿eh?
Yo también. Próximo día te cuento cómo me ha ido.
Vale, sí. Pues se dejan las hojas de gelatina en remojo en agua fría 5 minutos para que se ablanden. El caldo, que tendremos de antemano, que lo podéis comprar hecho o hacerlo vosotros, se pone en un cazo y se lleva a ebullición y se retira del fuego. Se escurren las gelatinas apretándolas bien con la mano y se añade al caldo caliente removiendo bien hasta que se disuelvan. Se despuntan los calabacines, se limpia bien el interior de los pimientos, se raspan y se despuntan y se lavan bien las zanahorias. Se corta todo en cuadrados muy chiquititos del mismo tamaño y se cuecen al vapor durante 3 o 4 minutos y luego se sazonan. Esto se puede servir bien en moldes individuales o bien hacerlo en un molde alargado. Como hay que pasarlo previamente por la nevera, pues luego lo vas cortando en lo que es en rodajitas.
Sí, 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 sí.
Y lo que hay que, cuando lo vas montando, tienes que echar una capa de lo que es el caldo, echar verduritas, otra capa de caldo, echar otras poquitas verduritas. Y entonces luego tiene que pasar 8 horas por la nevera y luego está directo para servir. Entonces, en vasito queda muy bonito y, bueno, si lo cortas así, pues
también queda una presentación muy bonita. Uh-huh. Yo sí me lo estoy imaginando.
Yo voy a descargar el podcast para hacerlo cuando lo estoy haciendo, ponerme a Beatriz de fondo y saber cómo se va haciendo.
Ah, mira qué buena idea.
Así según te lo va contando, lo vas haciendo y no te equivocas. A ver qué ha dicho Beatriz, vuelvo para atrás.
Lo paras.
Muy bien, lo voy a hacer, ¿eh?
Muy bien, Bea, muy rico todo. ¿Y para la fruta? ¿Alguna idea para la fruta, si algo original?
A ver, pues sí, tenemos una idea que es poderla que se puede ofrecer como plato principal. Y es una manera de comer la fruta diferente y a lo mejor sirve más apetecible. Ahora que viene el veranito y eso, pues un plato principal colorido y fresquito pues sería una ensalada de pasta con frutas. Entonces se necesitarán 200 gramos de espirales de colores, 50 gramos de fresas, una manzana, una pera, un tomate, sal y aceite. Se cuece la pasta con abundante agua salada hasta que esté al dente. Se enjuaga con agua fría siempre y se escurre. Vale. Se lava y se pela la fruta y el tomate haciéndolo daditos. Se mezcla bien y se aliña. Eso el aliño ya como más os guste. Pero vamos, yo con aceite y sal y la verdad que está muy rica y los críos... Pues eso bien. Parece.
Como es pasta también.
Claro, como es pasta, pues les vas ahí engañando.
Muy bien.
Y luego, pues como postre, un postre que está riquísimo, es elaborar piruletas de frutas. Que están muy
piruletas
ricas.
Piruletas de frutas.
Piruletas de frutas. Y esto a los...
¿Pinchas las frutas en palitos o
claro,
tiene alguna
entonces
más?
Los ingredientes, pues, las frutas podemos elegir cualquier fruta de temporada que se nos ocurra. Yo he pensado en el plátano, las fresas, la manzana y la pera porque es lo más común y lo que más fácil que se coma. Entonces usamos luego chocolate de fundir, blanco y negro, fideos de chocolate, lacasitos, coco rallado o cualquiera de las múltiples variedades de decoración de dulces que hay ahora mismo en el mercado, que vas a cualquier supermercado y está lleno.
A la de las hojas de gelatina está.
Claro, todo. Está cerquita de las hojas de gelatina. Si tenemos el Hipercor, que no se pueden decir marcas ahí al lado, y tienes de todo. Se pelan y se trocean las frutas, se pinchan en un palo de brocheta una a una y se pasan por el chocolate que antes habremos fundido. Teniendo especial cuidado de que queden cubiertas las frutas, porque si se ve un poquito ya sabemos que hay problemas. Entonces luego estos palitos pues los vamos pasando por los fideos que ya tienen el chocolate, se pasan por los fideos, por el coco, por lo que hayamos elegido para decorar, lo que más les guste. Uh-huh. Se pinchan, por ejemplo, en una manzana, que puede quedar bonito, o en cualquier...
Ah, la presentación, sí.
Claro,
sí,
para que quede chulo. Y luego a la manzana le puedes poner ojos, ya claro, eso ya cada una ya que se... Claro.
La creatividad también, ¿eh? Madre
claro,
mía.
Y esto lo metes en la nevera para que el chocolate
se ponga duro.
Exacto. Y ya está, se sirve a la hora del postre o a la hora de la merienda, que es una idea muy chula para merendar también.
Chulísimo.
Y ya una manera, pues la más común.
Y riquísimo, tiene...
Sí, a mí eso de las piruletas de frutas.
Tiene que estar buenísimo, chocolate con fruta, pues riquísimo.
Y otra manera de introducir las frutas hortalizas de la dieta de los niños, pues es sacar la licuadora y preparar zumos o batidos. Así que si queréis trabajar el fin de semana, pues ya. Hay mezclas que dan muy buen resultado, que es la de zanahoria, manzana y limón.
Zanahoria, manzana y limón.
Y si además le añadimos remolacha, tiene más color y mucho más nutritivo. le diga aquí Mariby. El de zanahoria, naranja y limón, pues también gusta mucho. Y si hablar otro muy importante y muy bueno, que tiene muchas vitaminas, es manzana, papaya, kiwi y pera. En todo esto estoy muy puesto últimamente.
Una pobre.
Claro. Estoy viendo ahí unos bocadillitos que nos han traído, me da una pena no poder probarlos.
Mejórate, cuídate.
Y para finalizar, y ahora que está muy de moda lo de los cupcakes, pues podemos introducir en ellos frutas y alguna que otra hortaliza camuflada. Dentro de ellos pues podemos poner cualquier fruta o cualquier... La calabaza es lo que mejor...
Claro, porque es más dulce.
Es más dulzona, sí, y se puede utilizar. Y luego está el más conocido de todos, que es el carrot cake o el pastel de zanahorias, que hay miles de recetas en internet y que podemos enriquecer con coco, con queso. Y
sí,
bueno,
que es cuestión de ponerse y un poquito de imaginación, consultar y se les puede...
Y se puede, y es, y, pues nada, y hacer
y ponerte
que coman,
un poquito
claro,
en casa con ganas ahí en la cocina para que los niños coman fruta y verdura, que merece la pena, ¿verdad?
Madre mía, la verdad que sí, ¿eh? Es una maravilla la sesión de hoy. Sí, ha sido todo.
Bueno, vamos a hacer una... No sé si despedimos ya. ¿Qué hacemos? Control técnico. ¿Despedimos o hacemos una pausa? Bueno, despedimos.
Despedimos ya.
Venga,
¿no?
Pues ya vamos a esperar, que nos hemos ido de tiempo.
Pues sí, ya simplemente dar las gracias a todas las personas que han pasado hoy por el estudio, desde las Tortugas Artesanas, Javi, Mónica, la nueva adquisición, bienvenida. Muchas gracias a los de siempre, Alberto, a Mariano, que está en el otro lado y ha podido venir y él nos ha traído la música. Muchas gracias porque es súper contagiosa, con muchísima energía la música. Gracias a Esther, a Beatriz, a Edith, a Yolanda.
A ti,
a mí. Gracias a mí. Gracias, a Marisa también, que se nos ha ido tempranito hoy. Y en general también a los que estáis al otro lado.
Y a Javi también las da las gracias, ¿verdad?
Sí, a Javi se las da, que además nos ha traído los pastelitos.
Sí, que nos ha traído pasteles. Gracias, Javi.
Y muchas gracias a todos los que estáis al otro lado de las ondas por escucharnos y por hacer que esto sea posible. Y al cole, por supuesto, porque nos deja las instalaciones de la radio para poder expresarnos a nuestros niños. Bueno, en general a todo el mundo. Hay que seguir viviendo con esa energía de la que hemos hablado hoy, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista médico, desde todos los puntos de vista, y simplemente seguir así, porque en esta vida lo más importante es ser positivos. El positivismo nos trae un estado de ánimo acorde con ese positivismo y nos hace ver las cosas de otra manera. Así es que intentemos ser felices, sonreír, y poquito a poco la vida nos irá yendo mejor. Muchas gracias a todos y os esperamos el próximo programa de Somos Mucha Gente.
Adiós, adiós, adiós a todos. Adiós.
Mucha gente que sonríe por fuera y por dentro, que se fue y que oye que hace menos. Gente que te quiere, gente que prefieres, gente que te elige, aunque haya mucha gente que valora mucho la amistad, que te ayuda cuando tú estás mal, que no miente con lo que promete, gente confidente, gente diferente. Somos mucha gente, gente diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente que sonríe por fuera y por dentro, que se fue y que hoy está con menos gente. Gente que prefieres, gente que te elige, aunque haya mucha gente que valora mucho la amistad, que te ayuda cuando tú estás mal, que no miente con lo que prometes, gente confidente, gente diferente.
gente. Somos mucha gente, gente diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente, mucha gente.